Hoy vamos a tener un mensaje especial, como veíamos, del Día del Padre. Así que acompáñame abriendo tu Biblia en el libro de Josué. Vamos al Antiguo Testamento. Hace mucho que no estamos por ahí en domingo, ¿va? Entonces vamos a ver un pasaje aquí del libro de Josué. El último capítulo, capítulo 24 de Josué. Hoy celebramos el Día del Padre y queremos tener un mensaje especial acerca de eso, ¿verdad? Les tocó a las mamás también, ¿verdad? Ahora les tocó a los papás, ¿no? Bien, y vamos a ver este capítulo donde este es muy interesante porque vemos cómo Josué está pidiéndole, demandando a la nación que ya de una vez por todas hagan un compromiso con el Señor, ¿no? Y creo que es lo que Dios nos pide siempre a nosotros, ¿no? Y creo que como hombres, ¿no? Enfocándonos en el Día del Padre, necesitamos eso, ser hombres de compromiso, ¿verdad? Hombres que puedan estar comprometidos con el Señor. Entonces, en este pasaje vamos a ver eso, de qué se trata el compromiso que nosotros tenemos que hacer con el Señor, ¿no? Y más como cabezas de hogar. Entonces, quisiera orar, vamos a orar, vamos a orar para dar inicio a esta enseñanza, ¿ok? Señor, agradecemos esta mañana que nos traigas tú con bien. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí y poder abrir tu palabra y poder escudriñarla, estudiarla, meditar en ella, Señor, y aprender de ti. Y sobre todo, Señor, pues encontrarnos contigo, Señor, Dios vivo y verdadero. Gracias, gracias, Señor. El día de hoy queremos agradecerte por este día y que nos permitas estar juntos para aprender de ti en tu palabra, Señor. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor, que sea tu palabra hablándonos a todos nosotros, aunque hoy tenemos un mensaje especial del Padre, Señor, quieres, claro, hablarnos a todos los que somos padres, pero pues también sé que quieres hablarnos a todos los que estamos aquí, así que háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, cumple el propósito por el cual tú la dejaste escrita y permitiste que permaneciera hasta el día de hoy y estuviera aquí en nuestras manos, Señor. Háblanos y dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Josué 24 es el último capítulo de Josué. Si tú conoces un poco la historia y si no, déjame platicarte. Josué es ya el último libro donde Dios cumple el propósito, ¿no? Y la promesa que Dios le había dicho a Abraham, ¿no? En el Antiguo Testamento, de darle una tierra por heredad, ¿no? No solo la nación, la descendencia, sino una tierra que era la tierra de Canaán. Pasaron ya muchos años atrás. Después de esto, ¿no? Dios saca de Egipto, de la esclavitud de Egipto, a Israel, ¿no? La promesa que le hizo de sacarlos, de liberarlos a través de Moisés. Y Josué viene a ser el siervo de Moisés, un compañero y siervo de Moisés. Pero resulta que el libro de Éxodo, en adelante, Levítico, Números, Deuteronomio, nos narra de los 40 años que Israel está en el desierto, ¿no? Está 40 años vagando por su falta de fe, su desobediencia. Cuando Dios les dice, ahora entren y tomen la tierra, ellos dudan en hacerlo, no quieren entrar. Y pues Dios pues les dice, ¿saben qué? Ustedes no van a entrar entonces, ¿no? Van a estar 40 años, hasta la siguiente generación son los que van a entrar a la tierra prometida. Y es lo que sucede. Y ya entraron, pero ya no entra Moisés. Moisés muere, Moisés no entra a la tierra prometida. Y es Josué quien los lidera, los dirige. Ahora, el ministerio de Josué no comenzó ahí. Josué ya había estado sirviendo a Dios a través de Moisés, ¿no? Él fue general del ejército en algún momento de los israelitas. Entonces, Josué era un hombre de fe. Josué lo vemos pues sirviendo a Dios, como te decía, con una fe genuina. Y resulta que se queda ya como líder, él es el hombre que Dios usa para introducir al pueblo de Israel ya a la tierra de Canaán y obviamente darle la tierra, ¿no? Venciendo a muchos naciones que estaban ahí, ¿no? Entonces ya llegamos a la parte final, aquí ya fue conquistada la tierra, ya fue distribuida, pero Josué nota que hay algo, ¿no? Hay algo que está mal y quiere, al último, quiere provocar en ellos realmente un compromiso hacia Dios, ¿no? Entonces vamos a verlo. El capítulo comienza recordándoles lo que Dios ha hecho, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces vamos a leerlos del verso 1. Dice así, verso 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Él hace un llamado, o sea, hace una asamblea, y les dice, vamos a presentarnos delante de Dios, hay algo que tenemos que hablar, ¿no? Y el lugar donde Josué dará su último discurso al pueblo es muy, muy importante y muy interesante. Siquem fue el lugar donde siglos atrás Dios le hizo la primera vez la promesa a Abraham, precisamente la que te decía, de darle precisamente esta tierra por heredad, ¿no? En Génesis capítulo 12. Ese es el lugar. Y estando ahí dice, okay, Dios ya cumplió su palabra, aquí estamos, ¿no? Pues él comienza recordándoles su pasado, ¿no? Y va a hacer un recuento de lo que Dios ha hecho por ellos, ¿no? Desde sus padres, porque esa generación es la que entra y toma la tierra, pero sus padres, o sea, ellos no son los que salen de Egipto, son sus padres los que salieron de Egipto, son los que murieron los 40 años en el desierto y ellos son los que entran. Entonces él está recordándoles cosas que ya sabían, obviamente, sabían de lo que había sucedido, ¿no? El propósito es que ellos no olviden, ¿no?, el amor y la bondad de Dios para que ellos puedan seguirlo ahora en el presente y dejar un testimonio para el futuro. Es lo que está buscando Josué y Dios a través de esto. Entonces vamos a ver lo que empieza a hablar. Verso 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo. Todo el pueblo dice, así dice Jehová, Dios de Israel. ¿No? Estas no son palabras de Josué. Son palabras de Dios, está diciendo. Así dice Dios. ¿Okay? No es simplemente algo que se le ocurrió a Josué. Es Dios hablándoles. Y dice, así dice Dios, el Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Y le di Isaac, a Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que los poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces aquí está hablando, en estos primeros versículos nos narra lo que Dios hizo con los patriarcas. ¿Sabes quiénes son los patriarcas? Desde Abraham hasta Jacob, ¿no? Son hasta José, son los patriarcas. Está diciendo todo lo que Dios hizo, ¿no? Muestra cómo realmente Dios había llamado a Abraham desde Génesis 12. Pero algo muy interesante, ¿no?, es lo que está diciendo aquí, ¿no?, que Dios los llamó desde el otro lado del río. Esto es, realmente, dice, estaré, ¿no? Y déjame leer esto, si quieres anota la cita, Génesis 11, 27 y 28, que es ese llamado, Génesis 11, 27 y 28. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, es el padre de Abraham. Anacor y Arán son los hermanos de Abraham. Y Arán engendró a Lot, y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces, ¿dónde fueron llamados? Desde Mesopotamia. Es Ur de los Caldeos, es en Mesopotamia. Está diciendo, yo los llamé desde una tierra muy lejana, los traje desde allá. Y es más, dice algo más. Dice que en el verso 3, no, perdón, en el verso 2 dice al final, dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto estaré, padre de Abraham y de Nacor, lo que vemos ahorita, pero fíjate lo que dice el último del versículo 2, y servían a dioses extraños. Esto es importante porque le está recordando. Esto es la primera vez que aparece, ¿no? Ni siquiera en Génesis menciona que Abraham servía a dioses extraños. Hasta aquí es donde dice, ellos eran idólatras, o sea, Abraham y su familia servían a otros dioses, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos llamó Dios así, ¿no? Nos sacó de la idolatría. Quizás en otra religión, o quizás ni siquiera tenemos religión, pero estábamos sirviendo a otros dioses extraños, ¿no? Y vemos cómo Abraham realmente, Dios lo sacó. O sea, cuando Dios escoge a Abraham no era porque era un hombre bueno que buscaba a Dios, ¿me explico? Era un idólatra, igual que nosotros. Entonces vemos cómo el llamado de Dios siempre ha sido por gracia. Dice, de allá lo saqué, de Ur de los Caldeos, de allá de Mesopotamia, y lo traje, y lo tomé, ¿no? Y le hice una promesa. Y lo cumplí, ¿no? Aumenté su descendencia. Recuerdas toda la historia de Abraham, no podía tener hijos. Pasaron 25 años para que se cumpliera la promesa cuando él ya era anciano, ¿no? Y le dio a Isaac, su hijo, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y hay un énfasis en todo esto que está diciendo aquí Dios a través de Josué, cómo es lo que él ha hecho, ¿no? Si se cuenta, dice, yo tomé, yo lo traje, yo le di, vamos a ver cómo dice, yo envié, ¿no? Lo que yo hice, lo saqué, lo puse. O sea, todo Dios está planeándolo, ¿no? Y todo lo está poniendo en orden. Es Dios quien estaba haciendo todo esto. Dice entonces cómo Dios, bueno, sabemos la historia, cómo Jacob y sus hijos descienden a Egipto porque hay una hambre, ¿no? Dios usa a Josué, ¿se acuerdan de Josué? ¿No? Cómo sus hermanos lo venden, lo mandan a Egipto, ¿no? Pero eso Dios lo usó para preparar, ¿no?, un lugar para que la nación de Israel creciera fuera. Es muy interesante esto. En Egipto, ¿por qué en Egipto? Porque ellos estaban en Canaán, ahí fue donde llegó Abraham. ¿Pero qué iba a suceder? Dios los está sacando de toda esa idolatría, porque lo que vamos a ver ahorita es como ahí en Canaán también había mucha idolatría. Entonces Dios estaba guardando a Abraham, ¿no?, y a su familia, y que ya empieza a ser una familia más grande, son 70 personas las que llegan a Egipto, y los lleva a Egipto, ¿para qué? Porque iba a crecer la nación sin idolatría. ¿Por qué sin idolatría? Porque el pueblo de Egipto era un pueblo muy, muy celoso, un pueblo que tenía sus dioses, obviamente, pero ahí ellos no se iban a mezclar para nada con los otros pueblos. En ese sentido, no iba a haber una mezcla que se hubiera ocurrido en Canaán, como ocurrió más adelante, ¿ok? Entonces, digámoslo así, y así muchos lo ven, Egipto fue el vientre donde Dios formó esta nación y los mantuvo en santidad, o sea, apartados para Él. Los mismos egipcios no querían mezclarse con los israelitas, y menos porque eran pastores, lo ves, eso lo puedes ver en Génesis. Entonces, muy interesante, es el lugar donde Dios hizo que el pueblo creciera sin idolatría, ¿ok? Pero, vamos a ver qué pasa ahorita. Entonces, Dios los lleva a Egipto, ¿no? Y ahí es donde crece el pueblo, ¿no? 400 años pasan y crece, un pueblo enorme, ¿verdad? Pero es momento de salir. Entonces vamos a ver el verso 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón, esto ya es el Éxodo, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué, dice, y saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual lo cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Entonces ahora empieza a hablar de eso, cómo Dios los saca de Egipto y cómo mostró su brazo fuerte y su poder con Faraón. ¿Recuerda la historia? Está recordando todas esas cosas que ellos ya sabían. Y les dice eso: yo fui el que los sacó, a pesar de que Faraón no quería, yo fui el que mostró mi poder, trayendo esas plagas, ¿se acuerdan las plagas? Y al último poder sacarlo a través de la Pascua, ¿no? Y poder sacarlos de ahí, pero sin embargo los egipcios persiguieron a Israel y se encontraron delante del Mar Rojo. Atrás los egipcios dijeron: ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Pero Moisés ora a Dios y Dios abre el mar, ¿recuerdas? Ese milagro, ¿no? Tan impresionante, cómo abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasa por en medio y los egipcios pasan también, ¿verdad? Y cuando pasa el último israelita, ¿qué pasa? El mar se cierra y sepulta a todos los egipcios, ¿verdad? Entonces, le está recordando, ¿se acuerdan todo lo que yo hice con sus padres? Ustedes lo saben, no estaban ahí, pero ustedes lo saben, sus padres se los platicaron, ¿no? Entonces ellos lo vieron, fue impresionante haber vivido eso, ¿no? Después dice, estuviste muchos días en el desierto, ¿no? Y sabemos que eso, ya no se enfoca mucho en eso, pero lo que les decía al principio, sabemos que esos muchos días fueron 40 años, y no fue porque Dios quisiera que estuvieran 40 años, fue por la desobediencia de ellos. Porque cuando Dios les dijo, entren, ellos no creyeron, temieron. Hay gigantes allá, hay ciudades fortalecidas, no vamos a poder, pero no estaban confiando en Dios, ¿no? Después de que Dios les mostró, ¿no?, su brazo poderoso al sacarlos de Egipto, al destruir al imperio, el ejército más grande que había en ese momento, que era el pueblo egipcio, y llevarlos, y abrir el Mar Rojo y todo esto, y cuando Dios les dice, entren, dice no. O sea, no hay fe en ellos, ¿te das cuenta? No, son muy grandotes, nos van a ganar, ¿no? No están confiando en Dios. Y Dios dice, pues de regreso, porque ustedes no van a entrar. Son sus hijos los que van a entrar, 40 años en el desierto. Entonces, por eso dice al final simplemente eso. Y después tuviste muchos días en el desierto. Verso 8. Dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí. ¿Te das cuenta cómo está hablando lo que yo hice? Yo los introduje, yo los destruí, yo los puse. Yo los destruí, dice, de delante de ustedes. Verso 9, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijesen. Mas yo no quise escuchar a Baal, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Entonces ahora nos recuerda de esa hazaña, ¿no? De cuando entran, ¿no? Están en el desierto y van a entrar, ¿no? A poseer la tierra. Y nos recuerda, ¿no? Cómo desde ahí Dios ya le estaba dando victorias a Israel, derrotando algunas naciones que estaban ahí en el desierto y que pues no querían, ¿no?, que Israel prosperara, ¿no? Una de ellas fue esta historia, si te acuerdas, de Balac, ¿no? Y cuando llama al profeta Balaam para que maldiga a Israel, pero al quererlo maldecir sale bendición para Israel, porque dice Dios, o sea, yo quería bendecir a este pueblo, ¿no? Entonces les recuerda toda esta historia, todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Versículo 11, ¿no? Dice, pasaste el Jordán, esto ya habla de la conquista, pasaste el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jergueseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Entonces, aquí ya habla de lo que Dios hizo al llevarlos a través del Jordán, ¿no? Y cruzar y entregar la tierra, ¿no? Y esto ya lo habían vivido ellos. Ya no fueron sus padres, son ellos los que entraron aquí. Y les está recordando todo lo que hizo. Cómo también Dios les dio la victoria durante toda esta conquista, con todos los reyes que estaban ahí en Jericó. ¿Recuerdas la historia de Jericó? Cómo cayeron los muros de Jericó. Todo esto lo está recordando, ¿no? No menciona algo acerca de menciona cómo pasaron el Jordán. Los entregué a todas estas naciones, amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jergueseos, feos y todos esos. Dice, y los entregué en vuestras manos y envié delante de ustedes tábanos, los cuales os arrojaron delante de vosotros. ¿Qué es esto? No se sabe muy bien exactamente a qué se refiere, ¿no? Los tábanos son una especie de avispas, ¿no? No se sabe si Josué se refiere literalmente a una plaga de esos insectos, quizás como lo hizo en Egipto, o quizás otra cosa. Algunos dicen que se refiere en una forma figurada realmente, al pánico que experimentaron los habitantes de Canaán cuando escucharon lo que Dios, este gran Dios, había hecho con su pueblo. Porque había un testimonio, ellos sabían, habían visto todo lo que Dios había hecho. Por eso, pues era lo que Dios quería, mostrarse y revelarse como un Dios poderoso, el único Dios vivo y verdadero, ¿no? Otros dicen que puede ser una referencia a las tropas que atacaron a esos pueblos antes de Israel. No se sabe exactamente, pero lo que sí deja claro es que fue Dios quien hizo esto. Es el énfasis de toda esta remembranza, de recordar todo esto, es esto. Yo hice esto, ¿no? Y cuando Israel tomó las ciudades de Canaán, algo más que nos recuerda, es esto, que todo estaba listo, estaba preparado, todo estaba condicionado para que ellos llegaran y simplemente se pusieran cómodos, ¿verdad? Es lo que dice ahí, ¿no? Dice, y los di, verso 13, les di la tierra por la cual nada trabajaron. Y las ciudades que no edificaron, ya estaban construidas. En las cuales, imagínate que el día de hoy de repente Dios nos llevara a un lugar así, ¿no? Y digan, ¿saben qué? Todo esto es para ustedes, ¿no? Y casas y ya está al campo ahí, ¿no? Ya nada más para cegar. O sea, realmente es eso. Dices, wow. A mí me tocó hasta con alberca, ¿no? No, la mía tiene jacuzzi ahí en el baño, ¿no? O sea, sí llegaron. Mírate, vienen en el desierto. O sea, dormían en casas de campaña. Y se encuentran con esto. ¿No fue Dios bueno con ellos? ¿Sí se dan cuenta? Los campos estaban plantados, incluso estaban listos para cosecharse, de modo que ellos no tuvieron necesidad de alimento, comieron de las viñas, olivares que ellos no plantaron, las ciudades estaban construidas, listas para habitarse, ellos no llegaron a construir y plantar, solo llegaron a disfrutar de la bondad de Dios. Por lo tanto, ellos no debían de olvidarse de Dios. Es interesante, y esto Dios se lo había dicho, ¿no? Cuando entren a ese lugar y disfruten de las bondades de Dios. Déjame leer esto en Deuteronomio 6, déjame leerlo, verso 10. Si quieres, acompáñame. Un libro antes ahí en tu Biblia, Deuteronomio 6, verso 10. El libro de Deuteronomio se conoce como Deuteronomio, significa la segunda ley. Y no es que haya otra ley, es la misma ley, pero más bien es cuando se dicta por segunda vez la ley, porque se la está dando Moisés a esta segunda generación. La primera generación ya pasó. Esta segunda generación en la que va a entrar a la tierra. Ahí en Deuteronomio ya están ahí para entrar por primera vez, y es la segunda vez, el intento por segunda vez, de entrar y tomar la tierra, que es cuando entra. Entonces le está repitiendo la ley. Pero fíjate lo que les dice ahí. En el capítulo 6, verso 10, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, que es lo que estamos viendo ahí, lo que le recordó Josué. Verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Te das cuenta? O sea, Dios les había advertido esto, que van a entrar y van a ver mi bondad, van a ver todo lo bueno que soy con ustedes. Dice, pero por lo tanto, no se olviden de mí. Y es lo que Josué les va a recordar. Es interesante, rezando ahí a Josué, que nunca menciona lo que el pueblo hizo. Todo lo que menciona es lo que Dios hizo por el pueblo. Nunca menciona lo que el pueblo hizo. Todo lo que el pueblo había logrado no había sido por su esfuerzo, sino por la gracia y el poder de Dios. Porque ¿qué fue lo que el pueblo hizo? Pecar contra Dios. Aún en el desierto murmuraban contra Dios, se quejaban con Dios, ¿recuerdas? Pero nunca menciona eso, solamente menciona lo que Dios ha hecho por ellos. Josué entonces llamó a los israelitas y les recordó su pasado para que ellos pudieran confiar en Dios y vivieran realmente en la victoria que Dios les estaba dando, ¿no? Que pudieran permanecer confiando en Él, porque ahí está realmente nuestra victoria, dice el apóstol Juan. Dice, y esta es nuestra victoria, nuestra fe, nuestra fe. O sea, la primera generación no pudo entrar y tomar la tierra y conquistarla. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe en Dios. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Nosotros sabemos que Israel, obviamente, si has estudiado el Antiguo Testamento, sabes que Israel no haría caso de esto. Ellos se apartarían del Señor. Pero Josué debía dejar una lección en el corazón de esta generación. Ellos debían de recordar a las siguientes generaciones quién era Dios y lo que Dios había hecho por ellos. Decía George Santayana, decía esto, los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y eso es un ejemplo de lo que pasó con Israel. Por eso tenemos el Antiguo Testamento nosotros. Por eso Pablo en 1 Corintios 10 dice, todas estas cosas, hablando del pueblo de Israel en el desierto, todas esas cosas se escribieron para nosotros, para que no caigamos en ese ejemplo de desobediencia. Entonces tenemos esto como un ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos la misma responsabilidad aún con las siguientes generaciones. Es nuestra responsabilidad hablarles de la bondad de Dios. Decirles lo que el Señor ha hecho en el pasado, ¿para qué? Para que el presente de ellos sea totalmente diferente, para que puedan confiar en Dios. Todo creyente tiene una historia con Dios, ¿verdad? Una historia donde el personaje principal, como ya lo vimos, es Él, no nosotros. Es lo que Él ha hecho. Y seguramente tú lo tienes. Y si eres hombre, sabes de qué estoy hablando. Como padre, tienes hijos. Es tu responsabilidad que tus hijos conozcan la bondad de Dios. ¿Para qué? Para evitar los mismos errores que quizá tú cometiste. Háblales de quién es este gran Dios, lo que ha hecho por ti. No les hables de lo que tú has hecho, de lo que Él ha hecho. Cuéntale a todos, a tus hijos, familiares, amigos, a todos los cercanos, cuéntales todo lo que Dios ha hecho por ti. No le digas lo que tú hiciste, diles lo que Él hizo. Porque de esa manera le estás mostrando lo que Él puede hacer por ellos. Ahora, después de recordarles todo esto, llegamos al verso 14 y 15, los dos versículos importantes de este pasaje. Fíjate lo que dice ahí. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Sea los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí es donde Josué, o sea, hasta aquí el discurso iba bonito. Wow, sí, Dios es bueno, ha sido bueno con nosotros. De repente, ¡pum! A ver, ¿qué van a hacer? Lo está desafiando. Pero está desafiando de acuerdo a lo que Dios ha hecho. O sea, Dios ha sido bueno contigo. Pregunto, ¿has sido bondadoso? ¿Ha mostrado tu gracia, su gracia en tu vida? ¿Cómo estás respondiendo a eso? Dice, ahora pues. Y son tres cosas las que Josué le demanda al pueblo. Temer a Dios, servir con integridad y verdad, y quitar de entre ellos los dioses a los que habían servido sus padres. Tres cosas, vamos a ver esas tres cosas. Temer a Dios, dice, ahora pues, si Dios ha sido así, esta tiene que ser la respuesta. Teman a Jehová. El temor del Señor es un tema importante, lo sabemos en las Escrituras, ¿no? En todas las Escrituras habla de temer a Dios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y no está hablando de un temor, de un terror, de miedo, sino un temor reverente. Se trata del temor que se origina de la bondad de Dios, precisamente. Porque viene hablándoles de la bondad de Dios. Hasta ahora Josué les ha estado recordando al pueblo todas las bondades que Dios ha tenido por ellos y sus antepasados. Por lo tanto, ese tipo de temor es causado por la bondad de Dios. ¿Sí se dan cuenta? No es temer a Dios, tenerle miedo a Dios. Esta clase de temor no se origina cuando alguien te habla del juicio de Dios. Arrepiéntete porque Dios es celoso, porque Dios va a traer juicio, porque vas a ir al infierno. Eso genera terror, ¿verdad? Miedo. No, ese temor viene cuando alguien te habla de la cruz. Cuando alguien te predica de Jesús y te muestra, Dios envió a su Hijo a morir por ti en una cruz. Porque es bueno, porque te ama. ¿Sí se dan cuenta? Claro, todo lo demás es verdad, Dios es un Dios airado, va a traer juicio, pero antes de eso dice, hay un tiempo hasta ahorita de misericordia. Y Dios está dando ese tiempo para que todos puedan conocer su bondad y su amor y puedan, a través de eso, rendir su corazón al Señor. Y es lo que le está pidiendo, teman a Dios, pero por esto, por lo que Dios ha hecho. Es un temor que proviene de la benignidad de Dios. Romanos 2, verso 4, quizás recuerden este versículo. Pablo pregunta, ¿o menosprecias las riquezas de su bondad, de su benignidad, de su longanimidad, ignorando que su benignidad, su bondad es lo que te guía al arrepentimiento? Fíjate lo que está diciendo ahí. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? ¿El terror? ¿El miedo de saber que un día vamos a llegar al juicio de Dios? No, ¿sabes qué es? Es la bondad de Dios. Es poder ver la cruz y realmente entender eso y decir, ¿por qué estás ahí? Si yo tenía que estar ahí, ¿por qué moriste por mí? ¿Por qué tomaste mi lugar? Piensa en eso. Esa es la bondad de Dios. Y el resultado se ve de esta manera. Un temor reverente a Dios. Ese temor no es por lo que Él me pueda hacer, sino por lo que Él ya ha hecho por mí. ¿Se dan cuenta? Dice Salmo 34, anota esa cita, Salmo 34, fíjate lo escribe, versículo 8 y 9. Salmo 34, 8 y 9, dice así, gustad y ved, ¿qué cosa dice ahí? Qué vengativo es Jehová. Gustad y ved qué justo es Jehová. Dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Qué es bueno Jehová. ¿Te das cuenta? Gustad y ve y ved qué es bueno Jehová. Dice, gustad es, o sea, gústalo, o sea, pruébalo. Y ve, Dios es bueno. ¿Verdad? Dichoso el hombre que confía en él. Verso 9, ¿qué dice ahora? Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Te das cuenta? Verso 8, ve, gusta, ve que Dios es bueno. Y 9, y teme a Dios. ¿Te das cuenta cómo es el resultado? Ese temor es un temor reverente que resulta de qué? De aprobar, ¿no? Y de gustar la bondad de Dios en tu vida. De reconocer Dios ha sido bueno. Entonces yo puedo temer, y mi temor ya no es, uy, un día si hago algo malo me va a castigar. No, mi temor es, no quiero lastimar ni fallar a la persona que tanto me ha amado. ¿Se me explico? Ese es el temor reverente. Es el temor que dice Josué, lo lógico. Ahora pues, teman a Jehová. Cuando una persona teme a Dios de esta manera, realmente ya no tiene nada que temer. Pero también ese temor nos lleva a servir correctamente a Dios, que es lo que dice a continuación. La segunda cosa es esta, y servirle con integridad y en verdad. La palabra servir, en hebreo, también se traduce como adorar. Y habla de eso, una adoración, un servicio, pero una adoración a Dios, que realmente adoremos a Dios. Dice, adórenle, sírvanle con integridad y en verdad. Es lo segundo que les dice, teman a Dios. Lo segundo, adoren a Dios, de esta forma, integridad y verdad. El servicio al Señor debe brotar de una profunda reverencia, como vemos aquí. Más que de una obligación, debe de brotar de un amor genuino hacia Dios, de entender lo que ha hecho, sus bondades. Y dice, sírvanle. Y lo primero que dice es, con integridad. Esta palabra hebrea que se traduce por integridad significa entero, perfecto, sin defecto, íntegro, una sola pieza, está hablando de eso. Dice, tienes que servir a Dios así, en integridad. No puedes servir a Dios de doble ánimo, dividido, porque eso es lo que estaba pasando con Israel. Así es como se debe servir al Señor, no con un doble ánimo, no con solo una parte de lo que soy, no con un pie dentro de la iglesia y otro pie en el mundo, como se dice, vacilando solamente. Pues por si las dudas, disfruto del mundo, pero mira, mi pie está aquí en la base, ¿no? Toco base, ¿no? Estoy así, ¿no? No puedes hacer eso. Está diciendo, no puedes hacer eso, no te engañes. ¿No estás sirviendo a Dios? Cuando le entregas tu vida a Cristo, escucha bien esto, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, no le puedes dar solo una parte de ella. Tienes que darle toda. Y eso es integridad. ¿Cuánto falta esto en la iglesia el día de hoy? ¿Cuántas personas van a la iglesia, vienen a la iglesia, pero no son íntegros delante de Dios? Les dan solamente una parte de sus vidas. Con esto Dios se va a calmar. Y si llega a ser, ya cuando llegue delante de Él, pues ya con eso ya me justifico. No, eso no sirve. No te engañes. Dice Pablo en Romanos 8, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Imagínate, Dios no te dio una parte, dio todo, lo más preciado para salvarte. Su bondad, no te dio a medias, te dio todo. O sea, la Biblia se encarga de mostrarnos la gran riqueza, la abundante misericordia, todo lo que Dios ha hecho ha sido abundante para nosotros. Dios no está escatimando, diciendo, nada más una parte, no, eso es mío, nada más a ellos. No. O sea, si Dios ha hecho eso, ¿cómo vas? ¿Cómo estás respondiendo el día de hoy a eso? Es el llamado y la exhortación. Y como hombre, como padre de casa, como cabeza de hogar, o sea, empieza por ahí. Empieza por esto. ¿Cómo estás dirigiendo tu hogar? ¿Así con un doble ánimo? Empieza a ser íntegro, como vemos aquí. Una sola pieza. ¿Sabes qué significa eso? No puedes dividir. No puedes decir, ok, esta área sí se la entrego a Dios, esto no, esto es mío. Es toda tu vida. Eres una sola pieza. Josué no le está pidiendo que dejen todos sus oficios, profesiones y que vayan a servir a Dios en el templo, porque eso ya había sido establecido por Dios. Eso se iba a encargar la tribu de Leví. Ellos serían los que servían en el tabernáculo. Lo que Josué le está pidiendo es que sirvan a Dios con todo lo que son, donde quiera que estén. Y lo mismo es con nosotros. Como iglesia, algunos son los que Dios llama al ministerio, a servir dentro de la iglesia, aún a trabajar dentro de la iglesia, pero todos somos llamados a servir a Dios, donde quiera que estemos, pero hacerlo con integridad, porque podemos pensar, bueno, entonces tengo que dejar mi trabajo, irme a servir a la iglesia, y eso es servir con integridad. No, no está diciendo eso. Donde Dios te haya llamado y te haya colocado, sírvele con integridad, con todo lo que eres. Eso es lo que está diciendo. El servicio a Dios va más allá de un simple oficio, es una vocación. Dice Colosenses, ¿recuerdas esos versículos? Versículo 23 y 24, Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagas, dice, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagas, tu trabajo, todo lo que hagas, hazlo para el Señor, no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor servimos. Ahí en tu trabajo. Eres abogado, mecánico, ingeniero, lo que sea, médico, oficinista, ahí sirve a Dios, pero con integridad, como una sola pieza. No, aquí en la auditoría Dios no se mete, esto ya es mío. ¿Me explico? O sea, todo, una sola pieza. Entonces, nos está invitando a eso, a servir a Dios, pero con integridad. Y realmente, esa fue la invitación que Dios nos hizo desde el principio. Lo vimos ahora que estudiamos las disciplinas espirituales, vimos el servicio a Dios, y hablamos de esto. El Evangelio es una invitación a arrepentirte y creer en Dios, en su justicia, pero también es una invitación a servir al único Dios vivo y verdadero. ¿Estás de acuerdo? Recuerda que vimos este pasaje, déjame leerlo. 1 Tesalonicenses, versículo 9, capítulo 1, verso 9. 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Fíjate lo que dice, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Hay una conversión de los ídolos a Dios. No se convirtieron de los ídolos y ahora también con Dios. No, dejaron unos para seguir a otro. No los mezclaron. Y dice, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Con integridad. Jesús dijo, nadie puede servir a dos amos. ¿Verdad? Porque si sirves a uno, vas a fallarle a otro. O sea, es integridad. No, pero mira, sirvo a este y a este. Sí, pero no lo estás dando todo. No puedes estar dividido, no puedes servir. Eso es integridad. No puedes servir a Dios de las riquezas, dijo Jesús. Servir a Dios en verdad, ahora que es lo que menciona, integridad y en verdad, ¿qué significa en verdad? Significa hacerlo sin engaño, sin hipocresía. Es venir ante Él y reconocer nuestra verdad de quiénes somos realmente. Señor, sí es cierto, yo no estoy siendo íntegro delante de Ti. Porque ese es el problema. Algunos están divididos y pueden servir así, como te decía, con un pie en la iglesia, un pie en el mundo, y se engañan. Y piensan que van a engañar también a Dios. No, Señor, yo no. Señor, mira cómo alzo las manos, bien bonito. Cuando te alabo, ¿no? Es más, hasta lloro en la alabanza para que veas que yo sí. No puedes engañar a Dios. Tu corazón, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está en Mesopotamia, lejos de mí. ¿Verdad? No vas a engañar a Dios. Pues se sirve la integridad y en verdad. Que tu servicio sea verdadero, sin engaño. Reconoce quién eres, reconoce tu pecado, reconoce tu maldad. Dios ya lo sabe, ¿estás de acuerdo? No está oculto delante de Dios. O sea, cuando tú vienes a confesar tu pecado, no estás sorprendiendo a Dios de que, ¿hiciste eso? O sea, Dios ya lo sabe. Simplemente estás diciendo, Señor, tú eres justo, yo no. ¿Sí se dan cuenta? Tú eres justo, estoy pecando y lo sabes bien. Dios no puede ser engañado, ¿verdad? No es rey. Dios no puede ser burlado. Lo que estás engañando eres tú, pensando que estás engañando a Dios. Qué ilógico, ¿verdad? Qué absurdo. Dios no puede ser engañado. Es por eso que si en realidad quieres servir a Dios, debes de hacerlo como Josué les dice, en verdad, en integridad y en verdad. La vida de cada creyente debe ser un ejemplo de servicio a Dios. Donde quiera que estemos, comemos en casa, con la familia, con los amigos, en el trabajo, en todo lugar, estás sirviendo a Dios. Y ve lo que dice a continuación. Por último, la tercera cosa que Josué demanda al pueblo. Y quitad entre ustedes los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿De qué dioses está hablando? Los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto. O sea, son los dioses de Abraham. ¿Se acuerdan la historia de cuando Jacob, ¿no?, va detrás de su hija, ¿no?, que lleva a sus dioses, ¿no?, que se había robado a sus dioses, pero es Labán, ¿no? Es su hija, ¿no? Sí, ¿verdad? Labán. Y lleva a sus dioses y los esconde y no aparecen los dioses, ¿no? Y es la esposa de Jacob, y ahí se llevan los dioses. Pues yo creo que hasta aquí traen esos dioses. O sea, José está diciendo, ustedes siguen de idólatras, siguen adorando a otros dioses. Y es increíble porque no se menciona antes esto. O sea, tú ves toda la historia del Éxodo, Levítico, Número, y ves cómo Dios está revelando al pueblo y le está dando instrucciones y la ley y todo eso. Y dices, wow, qué padre, y van a adorar a Dios. Pero llega ese punto y José dice, ustedes siguen con sus dioses. Están divididos. No han hecho un compromiso realmente de íntegro de seguir a Dios, servir a Dios. O sea, es más, ya traen sus dioses de sus padres. Ni siquiera los dioses de Canaán, que es el riesgo que hay ahora. O sea, siguen siendo idólatras, no pueden seguir así delante de Dios. Vuelvo a lo mismo, ¿cuántas personas en iglesia no caminan así? Siguen teniendo sus ídolos. Entonces dices, bueno, pero ya esas imágenes ya las tiré, ¿no? Ya las estatuitas ya las rompí, ya me deshice de ellas. No, hay otro tipo de ídolos, ¿verdad? Dios es con D minúscula. Que el hombre se hace solito. Josué desafía al pueblo de Israel a que teman al Señor, que les iban quitando los dioses extraños con integridad. Como hombres es muy fácil hacernos ídolos, como te decía, muy fácil. En todos lados podemos encontrar ídolos. Y eso es lo que les dice Josué al pueblo. Fíjate lo que dice el verso 15, me voy a adelantar tantito. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Escojan a quién van a servir. Fíjate, ni siquiera habían escogido a quién iban a servir. No está hablando de Dios. Porque ya dijo, si mal les parece servir a Dios, escojan a quién van a servir. ¿A quién? No está hablando de Jehová. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. O sea, hay para escoger, ¿eh? Pueden escoger los dioses que traen desde Abraham, desde Egipto, o los nuevos dioses que vamos a encontrar aquí en Canaán. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad. Nuestro corazón es una máquina de ídolos. Hacemos ídolos de todo y en todo. Qué increíble, ¿no? Bienes materiales. Empieza a adorar más lo que tienes. Tu auto, tu yate. ¿No tiene un yate? Ni yo, no se preocupen. ¿No? Se empieza a adorar tu celular, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Relaciones, ¿no? Empieza a adorarla más que a Dios. Tu trabajo, puede ser un ídolo de tu mismo trabajo. Algo que Dios te provee como un recurso, lo haces un ídolo. El deporte es un ídolo. Tu pasatiempo es un ídolo. Las redes sociales son un ídolo. ¿Te das cuenta? Y Dios nos dice, quita eso. Teme a Dios. Sirve con integridad y en verdad. Quita esas cosas. ¿Cómo lo vimos también cuando hablamos de la adoración? ¿Cómo saber cuál puede ser mi ídolo si no estoy adorando a Dios el día de hoy? ¿Cómo saberlo? Te lo dije, sigue el rastro de tu tiempo, de tus recursos. ¿En qué dedicas tu tiempo? ¿En qué gastas más tiempo de tu vida? ¿Dónde gastas tu dinero? Dices, ay, ya me acordé. ¿No? ¿Sí? ¿La ropa? A lo mejor. ¿La moda? Es un ídolo. ¿La apariencia es un ídolo? El deporte te lo hace un ídolo. Tu equipo de fútbol, o sea, en serio, ya no hace falta ponerle veladoras y ya, o sea, ahí tienes enmarcada la camiseta, ¿no? Es que es el rebaño sagrado, pastor, o sea, son las águilas como las que Dios dice que les da fuerza a las águilas. O sea, no le quieres mezclar. O sea, es un ídolo. ¿Te das cuenta? O sea, no puede estar sirviendo a Dios de esa manera. Si Dios sacó de la esclavitud de eso. Es lo que Dios está llamando al pueblo aquí. Entonces, escojan, ¿no? Quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres de otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. ¿Qué diciendo? Sirvan a Jehová. La invitación que el pueblo de Israel estaba recibiendo de parte de Dios a través de Josué no es diferente a la que nosotros hemos recibido. Sirve a Jehová. Romanos 12:1. Anota esa cita. Romanos 12:1. Así que, hermanos, conclusión. ¿Te acuerdas cómo empezó el verso 4? Ahora pues, conclusión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es muy similar. Pablo ha estado hablando en Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, toda la misericordia de Dios que ha tenido para el hombre. Toda su bondad, toda su gracia. Todo lo que ha hecho por los judíos, lo que ha hecho por los gentiles, todo, dice todo. Dice, así que os ruego, la conclusión de Romanos 12:1, por la misericordia de Dios, por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios les ha hablado, la bondad de Dios, como Josué lo está haciendo aquí, ¿qué cosa? Que presenten su cuerpo un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional, culto habla de un servicio irracional lógico, o sea, es la forma más lógica de poder responder y servir a Dios. Entrega tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable. Ya no puedes vivir para agradarte a ti. ¿Te das cuenta cómo es el mismo llamado? Y ahí está, en Romanos 12:1, léelo. Ve ahí, anótalo, no lo estoy inventando, ahí está, es el mismo llamado que tú y yo tenemos. Si has entendido todas las bondades de Dios, has comprendido la cruz, todo lo que he hecho por Él, ¿cómo estás respondiendo a eso? Sírvele con integridad, en verdad. Deshazte de esas cosas que estorban. Y sirve a Dios. Sirve a Dios. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les dice, si mal os parece servir a Jehová. Es increíble que diga esto, es fuerte. Y yo te pregunto, ¿te parece mal servir a Dios? Contéstalo tú en tu corazón. Sé honesto contigo mismo. ¿Te parece mal servir a Dios? Que eso es lo que estaban haciendo. Si mal les parece servir a Jehová, escogeos a quién van a servir. Es increíble que después de tanta gracia, a muchos les parece malo servir al Señor. ¿Por qué? Porque están sirviendo a otros ídolos. Y más adelante vas a ver a Israel. Si conoces la historia, más adelante. Simplemente el siguiente libro, Jueces. Se apartan de Dios totalmente. Los reyes ni se diga, adorando ya Baales, Acera, o sea, otros dioses, en la cara de Dios, burlándose de Dios de esta manera. Si mal os parece servir a Jehová. Hay algunos que siempre están dispuestos a poner pretextos, objeciones, porque les parece mal servir al Señor. No, es que eso de ir los domingos a llegar más temprano para servir, no, es que yo trabajo, entonces yo no, es que te parece mal servir a Dios realmente. Esa es la verdad. Creo que cuando hablábamos del servicio también en las disciplinas espirituales, platicaba cómo, o sea, antes de conocer al Señor, aún congregándome, pero no haberle entregado mi vida, o sea, yo en algún momento me invitaron a servir, o me hablaron de servir, yo dije, yo no quiero estar ahí, yo quiero estar sirviendo. Me parecía mal servir a Dios. Pero cuando entregué mi vida a Cristo, híjole, yo no quiero otra cosa más que eso. Y desde ese día hasta hoy, es lo que quiero. No me parece mal servir a Dios. Es lo mejor que puedo hacer. Pero tengo que hacerlo como Él me lo pide, no como yo quiero. Qué triste es que diga, ¿te parece mal servir a alguien que se ha portado tan bien contigo? Que ha sido tan bueno contigo, qué ingratitud, ¿no te parece? Qué desgracia. O sea, no hay gracia de tu parte. Para muchos servir al Señor realmente les estorba. Por eso les parece mal hacerlo. Y aquí lo vemos. Y es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. ¿Te parece mal servir a Dios? Escoge a quién vas a servir. Escoge a quién vas a servir. ¿Sabes por qué? Porque no hay otra opción. Todo ser humano está sirviendo a algo o a alguien. No existe la opción que muchos creen de, no, yo no sirvo a nadie. A nadie, ni a nadie. Yo no, ni a Dios, ni a nadie. No, todos están sirviendo a algo o a alguien. Lo vimos también en las disciplinas espirituales. Esa es la realidad. Estás sirviendo a alguien. Por eso dice, escoge quién vas a servir. Si no quieres servir a Dios, escoge. Ahí están los ídolos. Pero también, no estés entre unos y otros. Escoge ya quién vas a servir. Esa es la misma pregunta, me recordaba, estamos estudiando con los niños de la escuela en capilla la historia de Eliseo. ¿Recuerdas Eliseo? El profeta de Israel. ¿Qué historia en el Monte Carmelo? Siempre me ha impresionado eso, ¿no? ¿Recuerdas 1 Reyes capítulo 18? ¿No? Donde le dice a Acab, tráete a todos los profetas. Esos profetas, tráetelos, ¿no? Los profetas de Jezabel, ¿no? Tráetelos, eran 900 profetas. Y solo está él. Tráetelos, los reta. ¿Recuerdas? A ver, pongan ahí su altar, ¿no? Pongan sacrificio, pongo el mío. Y vamos a clamar a ver cuál es el Dios verdadero que baje y consuma fuego del cielo. Están esos profetas ahí, ya sabes, ¿no? Rasgándose la piel, ¿no? Tratando de llamar la atención de su Dios, ¿no? Y Elías, me encanta cómo se burla y les dice, a lo mejor está dormido, ¿no? A lo mejor está ocupado en otra cosa, no sé, ¿no? Increíble, porque él dice, ahora mójenlo 3 veces, empapen mi altar. Y ora a Dios y ¡pum! Consume todo. Que es Elías, va y trágame a esos profetas. Termina con ellos. Los mata a todos. Pero antes de eso, les hace una pregunta al pueblo. Déjame leerlo. 1 Reyes 18:21, anótalo. 1 Reyes 18:21, muy similar a esto. Y estos son años más adelante, en Reyes ya. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no responde palabra. Es lo peor que puedes hacer. Espero que el día de hoy, porque es lo que Dios está diciendo, escoge, decide. Si para ti Dios es Dios, Jehová es Dios, Jesús es Dios, síguele, no dudes más. Sé íntegro, ya no estés vacilando. Pero si quieres seguir otro ídolo, ve tras él, o sea, síguelo. Pero ya no estés así, claudicando entre dos pensamientos. Y no te quedes callado. Toma una decisión el día de hoy. Regresando a Josué, les dice, o sea, decidan qué van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron del otro lado del río, o los dioses de los amorreos, como te decía, hay para escoger, ¿eh? A ver cuál les gusta más. O sea, ellos tienen que tomar esta decisión. ¿A quién servirían? ¿A qué ídolos iban a servir? Nuevamente, Josué no les pregunta si van a servir, sino a quién van a servir. Porque que queramos o no, siempre estamos sirviendo a algo o a alguien. Tú elige, el día de hoy, toma la decisión. ¿Sabes por qué? Porque hay algunos que ya tomaron la decisión. Y Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Te das cuenta? Antes de que el pueblo tome la decisión, Josué les dice, yo ya la tomé. Yo ya la tomé. Y sabes, no la tomó en ese momento. Josué ya lo había hecho de años atrás. Sirviendo a Moisés. Como un hombre fiel. Que confiaba en Dios. Que fue fiel y permaneció. Él fue de la primera generación que sobrevivió. Junto con Caleb. ¿Recuerdas? Y ahí está. Y entró y conquistó. Y vio a Dios. Y vio el poder de Dios. Y se encontró con el ángel de Jehová. ¿Recuerdas? Y dijo, yo ya tomé esa decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Debemos de considerar la respuesta de Josué. A él no le importa si el pueblo elige servir a unos ídolos o a otros. Él y su casa servirán al Señor. No importa que todas las personas que te rodean hayan decidido servir a los ídolos. Elige como Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esta tiene que ser la respuesta correcta ante todo este dilema. Dios ha sido bueno contigo. ¿Cuál es su respuesta? Yo y mi casa serviremos al Señor. Hombres, estamos hablando de un hombre. Por eso dice, yo y mi casa. No es una mujer diciendo eso, es un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es la cabeza. ¿Te das cuenta? Él incluye a su casa porque es la cabeza de su hogar. Y ese es un ejemplo para todos los hombres que somos cabezas de hogar. Papás, por eso el mensaje del Padre. Papá, eres cabeza de tu hogar. Te has dado una familia. ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy? Cada cabeza está presentando a su familia delante de Dios. O de los ídolos. ¿Dónde quieres que camine tu familia? Tu esposa, tus hijos. ¿Siguiendo los ídolos? Que ya hablamos, no son estatuas. Son cosas de este mundo que uno se hace. O al Dios verdadero. José dice, yo y mi casa. Esa es la responsabilidad que tenemos como hombres, como padres, como cabezas de hogar. Dirigir nuestro hogar. Y qué triste es ver que la iglesia, o sea, en la iglesia en serio, hay más mujeres que hombres. Viendo esto, ¿no debe ser al revés? Considerando cómo Dios habla acerca del hombre en la palabra y cómo todo el tiempo se dirige al hombre desde Génesis 3, Génesis 2, Génesis 1, hablándole a Adán, dándole instrucciones a Adán, pidiéndole cuentas a Adán, no a la mujer. ¿Qué estás haciendo, varón? Toma la decisión. Ya no estés vacilando entre esos dos pensamientos. Voy a la iglesia, pero entre semana me sirvo a mí. O sirvo a otro ídolo. Tiene que haber un compromiso aquí. Jesús le está diciendo, hay muchos dioses a los que pueden servir. Pero yo en mi casa serviremos al único Dios verdadero. Al Dios que ha mostrado su bondad y su poder en mi vida. O sea, date cuenta, hay una generación adelante de nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí. Y tú le estás dando un ejemplo. Estás siendo ejemplo para ellos. O sea, si estás aquí como hombre, como cabeza de tu hogar, yo te animo a que sigas al Señor. Que ya no estés dudando. Que tomes la decisión correcta, como Josué, y con una convicción así. No me importa quién sigan ustedes, yo y mi casa ya decidí, vamos a servir al Señor. Es una convicción. Eso no quiere decir que si yo tomo la decisión, mi casa se va a entregar a Cristo y todos van a ser cristianos, no. Pero es una convicción, aquí se va a adorar a Dios en esta casa. Y al que no le guste, ahí está la puerta para ir a los ídolos. Pueden irse, yo ya no. Yo decidí seguir al Señor vivo y verdadero. ¿Te das cuenta? Tus hijos necesitan ver esa convicción en ti, papá. Tu esposa necesita ver esa convicción en ti. Es increíble, otra vez lo he mencionado, cómo lo veo y se ve en la iglesia. Cómo cuando un hombre se convierte, un padre de familia se convierte, es increíble ver cómo es más fácil que toda la familia se convierta. Se convierte una mujer, pues yo vengo sola, ¿no? A veces, pues mi hijo me acompaña porque está chiquito y viene conmigo, y tu esposo, no, pues mi esposo no es creyente. Pero cuando un esposo, un hombre, tiene esa convicción y cree en Jesús y se convierte, incluso ves cómo ya viene con toda su familia, esposa, hijos, todos vienen con él. ¿Has visto eso? Yo sí lo he visto. Entonces, papá, ¿qué estás haciendo por tu familia? No solo es proveer lo material o este mundo, tienes que darle lo espiritual. Yo en mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho esas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Wow, dices, ¿qué onda? Se prenden, ¿no? Sí, vamos a servir a Dios, ¿no? ¿Has visto ese meme de que, ¿qué es lo que queremos? Esto es lo que queremos, ¿no? Me imagino que estaban como así, ¿no? Bien emocionados, ¿no? Pero lo que dicen, y el pueblo responde, nunca tal cosa que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero eso es lo que estaban ya haciendo. ¿Sí se dan cuenta? Estaban llenos de dioses. O sea, lo que Josué les pide es que decidan si van a servir con sus ídolos, van a seguir con sus ídolos o van a servir por fin a Dios. Y aquí vemos cómo el servicio de ellos no era íntegro ni verdadero. Sí, vamos a servir a Dios, pero espérame, no, lo que dice el texto, ¿no? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. Pues si ya lo dejaron, es lo que le estoy diciendo. Están siguiendo otros ídolos. Pero el problema es ese, piensan, no, no, estamos siguiendo a Dios. No, no estás siguiendo a Dios, despierta, estás diciendo que no estás siguiendo a Dios. Estás con un pie con Dios y otro pie en los ídolos. No estoy diciendo que nunca dejen de servir a Dios. Estoy diciendo que ya dejen de seguir a los ídolos y sirvan a Dios. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que ser íntegros y verdaderos y decir, sí, es cierto, Señor. Yo no estoy sirviendo en integridad, no estoy sirviendo como me estás diciendo aquí. Y tengo que ser honesto y decir, sí, es cierto. El pueblo hace una declaración de servir al Señor y lo dice bien, ya que él fue quien lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y aún en la mente del pueblo podemos ver esto, lo lógico es servir solo a Dios. Nadie más ha hecho lo que Dios ha hecho por ellos, pero en la práctica no es así. Ellos seguían sirviendo a otros dioses. Ellos sabían lo que Dios había hecho. Ellos lo sabían. Por tanto, no es un asunto de falta de información, de falta de conocimiento, sino de falta de decisión, ¿te dan cuenta? Son los que, ay, ¿a poco Dios hizo todo eso por nosotros? Ay, sí, sí, creo que nos conviene más este Dios. No, ya lo sabían. ¿Tú sabes cuántas cosas Dios ha hecho por ti? Hombre de casa, ¿sabes cuántas cosas Dios ha hecho por ti? ¿Qué esperas para decidir a favor de Él? ¿Qué estás esperando para seguirlo? Eso es lo que estaban haciendo ellos. Ve la respuesta de Josué. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a José, no, sino que a Jehová serviremos. Entonces me encanta porque José sabe, a ver, no están entendiendo las cosas. Después de que Josué los desafía a servir a Dios y ellos aceptan el desafío afirmando que también lo servirán, Josué les dice, ustedes no pueden servir al Señor. Dices, a ver, o sea, sí o no podemos, ¿no? O sea, parece como si Josué los quisiera desanimar, ¿no? Pero lo que está haciendo es confirmando la decisión de ellos. Josué quería que ellos calcularan realmente el costo de seguir y servir al Señor. Que ya no siguieran así. Durante toda su peregrinación en el desierto, el pueblo demostró pues su infidelidad realmente. Josué sabía que la tendencia del pueblo era esa. Era apartarse del Señor y seguir a otros dioses. Entonces lo que Josué estaba buscando es que el pueblo pueda razonar y pueda hacer un compromiso sincero delante de Dios. Que ellos mediten y analicen lo que significa y lo que conlleva servir al Señor. Esta decisión no debía ni debe tomarse a la ligera. No debe basarse en una simple emoción, que es lo que estaba pasando. ¿Cuántos en la iglesia por emociones quieren servir a Dios de esta manera? Pero no le sirven en integridad. No, yo quiero servir a Dios, yo quiero estar ahí sirviendo a Dios en el Club Semilla, no, yo quiero estar en alabanza, yo quiero estar ahí, pero sigues en una relación, un yugo desigual. No quieres dejar esa relación que te lleva al pecado. ¿Sí me explico? No, yo quiero servir a Dios. No, lo que tú quieres es estar ahí con los dos. No puedes servir hacia Dios. ¿Sí me explico? Es lo que Dios está mostrando aquí. Tienen que estar bien convencidos de esto. No es una simple emoción. Es triste cuando de repente las iglesias solamente se basan en emociones. Porque crean eso, personas que no tienen convicción en su corazón. Necesitamos la palabra de Dios. Es la que va a traer convicción. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo que trae convicción a nuestro corazón de quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros y cómo vamos a responder nosotros a eso. No una simple emoción de que Dios te ama. Uy, Dios me ama, estoy enamorada de Dios, Dios me... Y ahí se quedó eso. Pero cuando Dios te pide algo, no, eso no me lo toques. Eso es mío, Señor. Eso no es ser íntegro delante de Dios. Josué le recuerda algo, que Dios es santo y celoso. ¿Verdad? O sea, no estás jugando con un ídolo más. Es el Dios vivo y verdadero y es santo, apartado y celoso. Dios es celoso, ¿sabías? Uy, entonces Dios es pecador, ¿no? Ese celo no nace del pecado como el nuestro. Este celo nace de su justicia y su santidad. Y con toda justicia lo hace. Ellos, Josué lo que está buscando es que el pueblo razone y se haga un compromiso delante de Dios. Que puedan hacer un compromiso delante de Dios. Que ellos puedan meditar, que puedan analizar lo que significa y todo lo que conlleva seguir al Señor. Porque el Dios que van a seguir es un Dios santo y celoso, que no pasará por alto sus rebeliones, no va a pasar por alto sus pecados. Ellos debían de considerar que si toman la decisión de seguir al Señor, ellos no estarían sirviendo a una deidad creada por el hombre. Estarían sirviendo a un Dios que ya había revelado su santidad y su celo. Josué quiere que ellos entiendan que el servicio a Dios no debe tomarse a la ligera, como decía. Les quiere dejar bien claro que apartarse de Dios, después de hacer un compromiso y apartarse de Dios para servir a otros dioses, es un pecado voluntario. Y un pecado muy aborrecible delante de Dios. El Señor fue quien eligió este pueblo, pero ahora ellos debían de elegir a quién van a servir. Era el momento indicado para tomar esta decisión. Si seguían al verdadero Dios, que había hecho tanto por ellos, pero que además era santo y celoso, o iban a seguir a esos falsos dioses que no tenían nada que ofrecerles. Y lo mismo es con nosotros, el día de hoy. ¿Sabes que Jesús también habló de esto? Acompáñame a Lucas, por favor, vamos a terminar con esto. Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículo 25. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él. Fíjate, o sea, muchos estaban ahí siguiendo a Jesús y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, Jesús sabe, lo hemos visto también, o sea, lo empiezan a seguir, pero Jesús dice la palabra, no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Dice, muchos me siguen pero ni saben lo que están haciendo. Ahí vienen tras de mí, ¿verdad? Como borregos, ¿no? Clásico, que va atrás de, oye, ¿qué hay? ¿A quién seguimos? ¿Quién sabe tu vente? No, vamos ahí, van todos para allá. Si Jesús dice, ahí vienen tras de mí, me están siguiendo. Y les dice esto, pero seguirme es esto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, ¿de qué está hablando? De que los odies, no está hablando de un odio, sino de que los estimes más que a Dios. Aún qué relaciones tan fuertes como la de un padre, un hijo, dice, si tú no puedes amarme más que a ellos, no eres digno de mí, no puedes ser mi discípulo. Aún si tu propia vida la estima más que a mí, no puedes ser mi discípulo. O sea, Jesús lo deja más claro para nosotros. Y el que no lleva su cruz, verso 27, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es seguir a Jesús. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Obviamente, alguien que va a construir algo, una torre, pues tiene que ver, a ver, ¿me va a alcanzar para hacerla? Tengo que calcular, tengo que juntar, dice, ¿quién no hace eso? No sea que después que haya puesto el cimiento, fíjate, nada más el puro cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él. No sabes cuántas personas he visto así. Pasar por la iglesia, por el cristianismo de esa manera. Y bien prendidos, bien emocionados, y ora a Cristo y todo para el Señor. Y unos cuantos años atrás, más adelante, perdón, ya están lejos de la iglesia. Ya los ves y dices, ¿qué onda contigo? Otra vez en el pecado, en las drogas, en el alcohol. Dices, pues la gente se burla. Mira, mira al cristiano. ¿Te das cuenta? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Y no puede acabarla, todos los que vean comienzan a hacerle burla de él. Lo peor es que no se burlan de él, se burlan de Cristo. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, o sea el doble? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es un compromiso. Y el compromiso es serio, porque es con Dios. Ese mismo Dios santo y celoso, ¿te das cuenta? Y lo que Dios nos dice, ya no puede estar viviendo así. Ya no puede estar delante de Dios con esos dos pensamientos. Sirvo a uno, sirvo al otro. Ya no. Tienes que tomar la decisión. Y Dios no está obligando. Yo recuerdo cuando Dios me llevó a ese punto y me dijo, ahí está tu vida, puedes seguir viviendo como tú quieras. O seguirme a mí, pero no puedes estar así. Con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia. Tienes que tomar la decisión. Y yo recuerdo cómo tomé esa decisión junto con, como hizo José, pues yo voy a, yo tenía, tenía casa en ese sentido, familia, pero dije, pues yo le voy a dar, o sea, Señor, ¿a dónde iré, Señor? ¿Te das cuenta? Yo te invito a eso, ve la bondad de Dios en tu vida. Ve todo lo que Dios ha hecho. Y vas a poder decir, ¿a dónde voy a ir? O sea, Señor, no hay otra opción. Nada se compara a ti. El problema es que seguir a Cristo implica mucho. Y cuesta todo. Tu vida, como ya vimos aquí. Esta es la decisión a tomar el día de hoy. Es para todos. Y el día de hoy yo quiero enfocarme a los padres de familia. Las cabezas de hogar. Porque es lo que vemos con José. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Dios puede impactar la vida de tu familia, pero primero quiere impactar tu corazón. Pero necesitas rendirle tu corazón. Fuera de una emoción, es con todo entendimiento, entender, Dios me está pidiendo toda mi vida. Yo ya no puedo estar vacilando así delante de Dios. Yo no estoy engañando, ni Dios te engañó, siempre lo he dicho. Jesús dijo, el que quiera en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz, sígame. Hay muchos que engañan. Tú ven a Jesús, te va a ir bien, Él te ama, te va a ir bonito, Él te va a cumplir todo lo que quieras. Tú crees en Jesús y tu vida va a cambiar porque va a ser hermosa y todo va a ser perfecto. No es cierto. No es cierto. Vas a morir. Es lo que Jesús dijo. ¿Te das cuenta? Pero hay vida eterna detrás de eso. Que sí. O sea, si no hubiera algo más, pues sería absurdo elegir eso. Pero hay vida eterna. En el otro no hay vida eterna, es perdición. Jesús lo dijo así, el que quiera salvar su vida, en este mundo la perderá. Pero el que la pierda por mi causa y el Evangelio aquí, la salvará, la hallará. ¿Qué crees que valga más la pena? ¿Tu vida en la tierra o tu eternidad con Dios? Esa decisión es hoy, no es adelante. Es ahora. Y Dios la está poniendo delante de nosotros. Y te está diciendo, elige. Ya no puedes seguir viviendo así. Toma la decisión. Quiero terminar orando. Y quisiera orar por los papás. Pero esto, si tú quieres hacer un compromiso con Dios, ponte de pie, papá. Y vamos a orar por ti. ¿Ok? Ya no hay duda, ¿verdad? Si te quedas sentado también está bien. Estás decidiendo algo. Dios lo sabe. ¿Verdad? Vamos a orar. Okay. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por el llamado que tú nos das el día de hoy como padres, como iglesia, pero enfocado en los papás. Señor, te agradezco por la vida de esos hombres que se han puesto de pie. Igual que Josué delante de la nación, diciéndoles, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo te agradezco por la vida de estos varones, Señor. Pido tu bendición para ellos, Señor. Que les des el coraje, el denuedo, Señor. Para vivir para ti cada día, Señor. Para poder guiar a sus familias, Señor. En tu bondad, en tu gracia, Señor. A pesar de lo que eso pueda costarles, Señor. Que ellos puedan caminar por fe, buscando agradarte a ti en todo, Señor. Bendice a estos hombres y aumente a tu iglesia. Porque esa decisión, Señor, es para todos nosotros, Señor. Ya no estar claudicando, Señor. Ya no estar vacilando entre dos pensamientos. Señor, que el día de hoy podamos decidir por ti, Señor. reconociendo todo lo que tú has hecho y lo bueno que has sido por nosotros. Padre, tú enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a morir en una cruz por nosotros. Dice tu palabra que no lo escatimaste, sino que lo entregaste por todos nosotros. El día de hoy, Señor, lo entendemos. Y entendemos que lo que tú nos pides es lo mismo. Entregar todo lo que somos para ti, Señor. Y aquí estamos, Señor. Bendice a cada uno de estos hombres que están de pie. Bendice a sus familias, sus esposas, sus hijos. Dales fe. Ayúdales a tener convicción en su corazón. Que esto no sea una simple emoción que se pueda apagar en un par de semanas o en un día. Que sea, Señor, una convicción con todo entendimiento, Señor, en su corazón de quién eres y lo que has hecho por ellos, Señor. Y yo sé, Señor, que no los vas a defraudar. Y no lo has hecho y no lo harás. Gracias te damos por la vida de estos hombres, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén.